ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Parts Today, en este programa semanal presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla Fahime Shoya.
Amigos, y bienvenidos otra vez a este programa. Investigar las dimensiones de la violación del derecho internacional por parte del régimen de Israel es un programa de dos partes basado en el estudio titulado Dimensiones legales de los juicios, resoluciones e informes internacionales contra el régimen de Israel, elaborado por el Departamento de Investigaciones Aplicadas del Servicio Exterior de IRIP. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos queridos oyentes. Estamos a su servicio con la segunda y última parte del programa, Las dimensiones de la violación del derecho internacional por parte del régimen de Israel. Antes que nada, les invitamos a informar sus puntos de vista sobre el programa a través del correo electrónico posteiran@irid.ir o al número de teléfono 0098-21-2216-2912. También pueden seguirnos en Instagram en la cuenta Parts Today Spanish. En este episodio estudiaremos los juicios emitidos contra el régimen israelí en los tribunales a nivel internacional, regional y nacional. Quédense con nosotros. Como dijimos en el programa anterior, las medidas inhumanas del régimen de Israel durante los años posteriores a su existencia ilegítima en la región del sudoeste de Asia han violado gravemente las reglas y normas del derecho internacional en diversas dimensiones. Considerando las reglas internacionales, las medidas inhumanas del régimen de Tel Aviv han provocado la sentencia de numerosos fallos judiciales nacionales, regionales e internacionales contra este régimen y a veces en forma de resoluciones o informes oficiales de los comités de investigación o reporte de las instituciones y organizaciones internacionales. Estos fallos internacionales no solo incluyen los actos de ocupación israelí sobre las tierras de los palestinos, sino que también han condenado repetidamente al régimen israelí por violar los derechos de los niños, mujeres, prisioneros y detenidos palestinos. Estas críticas están reflejadas en varios informes de la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales y regionales de derechos humanos. Las resoluciones emitidas contra este régimen respecto a la violación del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario incluyen múltiples declaraciones legales de condena y diversos términos y expresiones de preocupación. Se suman a estos los llamados al régimen de Israel al cese inmediato de la flagrante violación de los derechos humanos.
En 2019, la fiscal general de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Fatou Bensouda, subrayó la necesidad de iniciar una investigación sobre los crímenes de guerra del régimen israelí en los territorios palestinos ocupados. Al respecto, denunció: "Ahora estoy totalmente convencida sobre la existencia de una justificación racional para dar inicio a una investigación sobre la situación en Palestina. Esta justificación también nos dice que actualmente se están cometiendo crímenes de guerra en Cisjordania, especialmente en Jerusalén Este al-Quds y la Franja de Gaza. Palestina como Estado independiente se convirtió el 1 de abril de 2015 en miembro oficial del Estatuto de la Corte Penal Internacional. A pesar de que el régimen sionista no se adhirió al Corte Penal Internacional, debido a la membresía de Palestina, se puede procesar internacionalmente a los israelíes que hayan cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad en los territorios ocupados de Palestina. Presentar una denuncia contra el régimen israelí ante la Corte Penal Internacional sobre la construcción de los asentamientos sionistas en los territorios palestinos ocupados figura entre una de las prioridades de la Autoridad Nacional Palestina tras su reconocimiento por la Resolución 67/19 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 2012 como Estado no miembro. La Fiscal General de la Corte Penal Internacional ha iniciado una investigación preliminar sobre la construcción de los asentamientos del régimen israelí en los territorios palestinos ocupados con total independencia e imparcialidad, en virtud del artículo 25 del Reglamento de la Fiscalía General. Bensouda aseguró que la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción para hacer investigaciones sobre crímenes de guerra en los territorios palestinos. A juicio de Francis Boyle, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Lyons de Estados Unidos, el régimen israelí está cometiendo crímenes contra el pueblo palestino desde 1948 y eso significa crimen de asesinato colectivo que debería ser investigado y enjuiciado por la Corte Penal Internacional. Además de las medidas tomadas por la Corte Penal Internacional anteriormente, en noviembre de 2013, una delegación de 3 jueces internacionales, encabezada por Christine Chant, presentó un informe por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que advirtió que los asentamientos israelíes en los territorios ocupados palestinos violan el 4º Convenio de Ginebra de 1949. El citado informe amonesta al régimen israelí sobre el traslado de su población civil a sus territorios ocupados y lo tachó de un crimen de guerra en virtud del artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Asimismo, anota que los asentamientos están resultando a una anexión gradual que ha impedido el establecimiento de un Estado palestino y ha debilitado el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.
Uno de los principales desafíos en la investigación de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes del régimen de Tel Aviv es el control israelí de todas las rutas que conducen a Cisjordania. La falta de cooperación del régimen sionista con los inspectores imposibilita las investigaciones e inspecciones exhaustivas de los asentamientos sionistas. A pesar de los actos del régimen israelí para evitar que Palestina apele ante la Corte Penal Internacional, el 22 de mayo de 2018, el ministro palestino de Asuntos Exteriores, Riyad al-Maliki, presentó 2 demandas ante la Corte Penal Internacional sobre las atrocidades israelíes y los asentamientos ilegales que construyen en los territorios palestinos. Según el exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, la construcción de asentamientos por el régimen sionista en Cisjordania y la parte oriental de Jerusalén se califica como un crimen de guerra y hay que estudiarlo de inmediato. El juicio contra el régimen israelí no solo se limitaba a los tribunales internacionales, sino que también los tribunales regionales y nacionales han desempeñado un papel relevante en este sentido. John Kidley, profesor de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho Moritz de la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, subraya la importancia de perseguir todas las acciones legales y jurídicas para procesar a los funcionarios y soldados israelíes por sus crímenes contra el pueblo palestino en tribunales internacionales y regionales. A nivel de tribunales regionales, el 25 de febrero de 2010, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una denuncia contra el régimen de Israel por el caso Brita, argumentó que el acuerdo de tarifas preferenciales con la Organización para la Liberación de Palestina incluye la Franja de Gaza y Cisjordania, y por lo tanto, los productos hechos en los territorios ocupados palestinos controlados por el régimen sionista no están sujetos al principio del trato preferencial. Además, en octubre de 2007, la Organización para la Liberación de Palestina presentó una demanda contra las empresas galas Alstom y Veolia ante el Tribunal Supremo de Primera Instancia de Francia. El demandante afirmó que las citadas empresas, al contribuir en la implementación del proyecto de tranvía y ferrocarril en Al-Quds, Jerusalén, son cómplices de crímenes de guerra en Jerusalén Occidental y facilitan su implementación. Finalmente, dicho tribunal francés sancionó a esas empresas por ayudar a facilitar la construcción de un proyecto de ferrocarril y tranvía en Jerusalén Occidental, considerado como territorio ocupado palestino.
En otro caso, un tribunal belga investigó los crímenes del ex primer ministro israelí Ariel Sharon por asesinatos en los campamentos de Sabra y Chatila que tuvieron lugar en septiembre de 1982, cuando los campos de refugiados palestinos Sabra y Chatila, cerca de Beirut, fueron ocupados por falanges proisraelíes mientras Ariel Sharon era ministro de guerra. El tribunal belga procesó los crímenes de Sharon a nivel internacional dentro del marco del principio de jurisdicción universal y de conformidad con la ley sobre enfrentar las violaciones graves de los convenios de Ginebra en 1949 y sus protocolos adicionales. Tras las masacres de Sabra y Chatila, 23 libaneses y palestinos presentaron demandas en virtud de una legislación belga aprobada en 1993 y 1999 que permitía a los tribunales de ese país procesar e enjuiciar a los ciudadanos extranjeros por ciertos delitos, incluidos genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad fuera de Bélgica. El tribunal belga dictaminó en 2001 que Ariel Sharon debería ser procesado por crímenes de guerra. Sin embargo, bajo la presión de Estados Unidos e Israel, Bélgica cambió la ley que había permitido que se presentara el caso y no admitió a trámite la denuncia contra Sharon. El simple fallo del tribunal belga contra Ariel Sharon, no obstante, demostró que si se establece la justicia, los tribunales nacionales de los países pueden investigar los crímenes internacionales de altos funcionarios israelíes sobre la base del principio de jurisdicción universal y emitir los juicios necesarios. Esperamos que hayan disfrutado de la última parte del programa Dimensiones de la violación del derecho internacional por parte del régimen de Israel. En este programa abordamos los juicios emitidos contra el régimen de Tel Aviv en tribunales internacionales, regionales y nacionales. Comparten sus puntos de vista sobre el tema con nosotros a través de correo o en las redes sociales. Gracias.
Estimados oyentes, hasta aquí el programa. Gracias por su atención. Sigan en sintonía de Pars Today.
Hasta la próxima. Bendiciones.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es Pablo Jofre Leal, quien desde Santiago de Chile hará un análisis sobre los acontecimientos más importantes en países del continente americano en este 2020 que está a punto de terminar. Bueno, faltan pocos días para que se acabe este año. Sería bueno hacer un balance de lo que ha ocurrido en el continente americano. Tal vez podría ser países como Venezuela, Bolivia, Perú, Chile, entre otros. Prácticamente en América Latina, pero también incluimos a Estados Unidos como un país influyente. Entonces, Pablo, por favor, adelante con tu análisis.
Un gran saludo al mundo auditor de Radio Voz Exterior de la República Islámica de Irán. En un año 2020 que se nos va desde el punto de vista occidental, digamos. Un año 2020 que está a puertas de terminar y que desde el punto de vista de poder tener como ejemplo de cuál ha sido la situación latinoamericana, podríamos tomar a ciertos países como referente. Estados Unidos y tomar América, digamos, más allá de Latinoamérica. Hay que tomar necesariamente al continente americano, empezando por Estados Unidos, continuando con Venezuela, Perú, Bolivia, Venezuela, Chile. En el caso norteamericano, en forma indudable, ha sido noticioso en virtud no solo de la derrota de la administración Trump para la posibilidad de ser reelecto, sino cómo este presidente ha convertido su administración y los últimos meses de su administración en una serie de políticas agresivas contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua, la República Islámica de Irán, contra la Federación Rusa, en general, continuando su política hostil contra los países de Asia Occidental. De ahí todos los procesos de normalización que ha llevado a cabo entre la entidad sionista y monarquías feudales como es los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y la monarquía marroquí, normalizando sus relaciones y dejando atrás indudablemente la posibilidad cierta de la autodeterminación del pueblo palestino. El mismo hecho de llegar a acuerdos con Marruecos para reconocerle una soberanía sobre un territorio que no tiene es parte de la política violatoria de Estados Unidos en el concierto internacional. Un año 2020 que se ha caracterizado por intensificar entonces la violación del derecho internacional por parte de la administración Trump y en el plano interno ha catalizado todo lo que es la violencia racial, social, en el marco de una pandemia que ha afectado notablemente a Estados Unidos. Es el país con el mayor número de contagios y el mayor número de muertos del mundo y sin embargo se ha contado con un presidente negacionista incapaz de llevar adelante una lucha sostenida contra el COVID-19. Con Venezuela. Venezuela en este año, el día 6 de diciembre, tuvo las elecciones parlamentarias que finalmente recobraron el Parlamento, la Asamblea Nacional para el chavismo, para la Revolución Bolivariana, pero al costo de seguir intensificando la presión contra Venezuela por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países agrupados en el Grupo de Lima, coordinados por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien se ha convertido en el personaje más siniestro, en el personaje más sometido y servil a los designios de Washington. Una Venezuela que está sujeta a lo que se llama una política de máxima presión, que la tiene en una situación económica difícil, una situación política de bloqueo, una situación sanitaria donde ha logrado sortear de mejor forma que otros países latinoamericanos la pandemia, pero que indudablemente necesita generar nuevos vínculos internacionales y qué es lo que está haciendo con la República Islámica de Irán, con Turquía, con la Federación Rusa y con China, que podrían darle un respiro a esta revolución que no sabemos cómo se va a desarrollar en el plano de las relaciones con el nuevo gobierno norteamericano presidido por Joe Biden. Es una incógnita e indudablemente lo que requiere Venezuela es un respiro por parte de este agresor, es un respiro también por parte de los países de la Unión Europea que han sostenido una política hostil contra Venezuela. En el caso de Perú, también una crisis política derivada de, recordemos que los últimos 5 presidentes peruanos han sido sometidos a proceso o se han suicidado o han escapado de la justicia peruana todos ellos involucrados en actos de corrupción vinculados principalmente a la compañía Odebrecht de Brasil, que a su vez tiene en el concierto latinoamericano una serie de acusaciones por corrupción, fraude, tráfico de influencia, que en el caso de Perú ha afectado a los últimos 6 presidentes, logrando la renuncia de algunos, la destitución de otros, incluso la destitución del último presidente Martín Vizcarra, sucedido por el señor Moreno, presidente del Parlamento, quien duró exactamente un día, y finalmente el señor Sagasti, quien está ocupando hoy la presidencia del Perú. Un Perú que está transitando por complejidades propias de un país sometido al COVID-19 y los efectos sanitarios y económicos que tal hecho conlleva, pero también una situación política heredada que dificulta mucho las soluciones en Perú, pues la población no confía en el Parlamento, no confía en el mundo político, y ello implica una revisión profunda de lo que ha sido hasta ahora esa política peruana.
Están escuchando Pars Today. Esta vez el invitado Pablo Jofre Leal nos da un análisis sobre los acontecimientos más resaltantes de este año en países de Latinoamérica.
Bolivia, vecino de Perú, vecino de Chile, ha vuelto después de un año de un golpe militar, un golpe cívico-militar, a retomar el camino del movimiento al socialismo con el triunfo de Luis Catacora y David Choquehuanca, la fórmula presidencial y vicepresidencial, que en forma inédita en el mundo, luego de ser derrocado un movimiento como el MAS y derrocado el expresidente Evo Morales, logra por elecciones controladas, observadas y vigiladas desde el punto de vista internacional, retomar un gobierno que había durado 14 años. Esto es inédito y da muestra entonces que las acusaciones de fraude que se tenían contra Bolivia y contra Evo Morales resultaron ser absolutamente falsas. Más bien se trató de un golpe fraguado desde Washington con apoyo de la OEA, apoyo del Grupo de Lima y los grupos de ultraderecha de Bolivia agrupados principalmente en el Comité Cívico Cruceño y políticos como Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa Gisbert, Germán Medina Doria y otros que indudablemente están involucrados en desestabilizar la política boliviana. Y lo que esperamos es que se deje tranquilo el gobernar y el administrar el país a la nueva fórmula presidencial y no volver a ejercer los mismos predicamentos y ejemplos y acciones que condujeron al derrocamiento de Evo Morales. En el caso de Chile, Chile vive una situación política muy difícil, muy compleja, muy aguda desde el punto de vista de las exigencias de la población para que haya un cambio absoluto, medular, estructural en el país. Prueba de ello es la exigencia de un cambio constitucional que efectivamente genere en el país un cambio en la forma que hasta ahora se ha llevado la política, generalmente popular, centrada en la casta política, centrada en grupos pequeños y sin participación política efectiva de la ciudadanía. De allí que las protestas de octubre del año 2019 hayan continuado en este año 2020, aún en el marco de la pandemia del COVID-19, lo que muestra la profundidad de la indignidad, la rabia de una población cansada de 30 años de una democracia representativa que no ha cambiado en esencia la democracia heredada de la dictadura pinochetista, que no ha cambiado el modelo político, económico y social, que no ha cambiado el tema previsional, el tema sanitario, el tema educativo, y hay una población que, desconfiando del Parlamento, desconfiando de la casta política, exige esos cambios medulares. Yo diría que eso es globalmente lo que podríamos señalar de algunos países latinoamericanos como ejemplo, incluyendo un país americano como es Estados Unidos, y que podría ser perfectamente asimilable a lo que sucede en otros países como Brasil, como Colombia, donde en este último país que se ha caracterizado por atacar a Venezuela, acusándolo de antidemocrático y de violación a los derechos humanos, en verdad Colombia es hoy uno de los países más violadores de los derechos humanos de su población, con centenares de asesinatos y masacres cometidas contra líderes campesinos, líderes sindicales, desmovilizados de la guerrilla, generando una situación en la cual Colombia se ve Claramente, un país con 7 bases militares norteamericanas en su territorio se ve claramente que cuenta con el aval, la complicidad y el apoyo de Estados Unidos. Una América Latina, entonces, que requiere cambios, cambios estructurales, cambios medulares, cambios de fondo. De otro modo, las situaciones de crisis social, de rebelión social, de sublevaciones de la población en busca de mejores oportunidades, de mejores perspectivas de vida, va a ser una característica del año 2021 en adelante.
Muchísimas gracias, Pablo Jofre Leal, analista político, que nos ha ofrecido un análisis muy interesante sobre los hechos importantes en este 2020 en América Latina. Lo comprometemos para que la próxima edición de entrevistas también haga lo mismo, pero en otra región, Asia Occidental. Entonces, nuestra cita es el próximo domingo. No se la pierdan. Soy Nancy Loy y ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta pronto.
Situación de Irán en el mundo.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de Bars Today. Estamos con ustedes con un programa más de Situación de Irán en el mundo. Esta vez les presentaremos los mejores hallazgos de Irán en base a las cifras internacionales en diferentes terrenos como las reservas de fuentes naturales, científicas, turísticas, tecnológicas y deportivas. Cabe mencionar que la información de este programa se ha elaborado conforme a las estadísticas del año 2018. ¿Saben que Irán se encuentra en el quinto lugar en el mundo desde el punto de vista de los licenciados del STEM? Irán está en el quinto lugar del mundo desde el punto de vista de los licenciados en STEM, que es el acrónimo en inglés de las áreas de conocimiento basadas en 4 materias: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Normalmente, la palabra STEM se utiliza para el estudio de las políticas educativas y la elección de los programas de los estudiantes en las escuelas para la mejora de la situación de la rivalidad en el terreno del desarrollo de la ciencia y tecnología. Según las estadísticas, el año pasado, 335.000 estudiantes iraníes se licenciaron en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, o sea, STEM. De esta manera, en la clasificación mundial en relación con el mayor número de licenciados de esta carrera, Irán ocupa el quinto lugar. China, con 4,7 millones de licenciados en las carreras de STEM, se encuentra en la cabeza de esta lista. La India, con 2,6 millones de licenciados en estos campos, ocupa el segundo lugar y Estados Unidos, con 568 mil licenciados al respecto, está en tercer puesto, seguido por Rusia, con 561 mil licenciados en el terreno de las carreras de STEM. Después de Irán, Indonesia y Japón se encuentran en los lugares sexto y séptimo a nivel mundial.
Diarios del Mundo.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó el uso de la segunda vacuna de laboratorios Moderna. Este laboratorio usa la misma tecnología que la de Pfizer, la primera que se aprobó. Estas vacunas coinciden en contener un fragmento del material genético de la proteína del coronavirus. El fragmento le indica al cuerpo que haga copias de esa proteína y las use para entrenar al sistema inmunológico a reconocer y atacar el virus real.
Por ahora, la vacuna no nos va a salvar de este incremento de casos de COVID-19. Deberíamos de tener una balanza entre esperanza y vigilancia. La vacuna ya sabemos que está aquí. La pandemia no dura para siempre. La meta para todos nuestros es tener seguridad y la seguridad de nuestros seres queridos hasta que la vacuna está disponible a todos.
Estados Unidos ordenó 200 millones de dosis de la vacuna Moderna, suficiente para vacunar a 100 millones de personas. Las primeras dosis se distribuirán a los trabajadores de la salud y a los residentes en centros de atención. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, estará cumpliendo las órdenes del gobierno de California de extender el confinamiento.
Si se reúnen durante estas fiestas, nuestros hospitales estarán completamente desbordados y las muertes que vemos ahora serán pocas comparadas con lo que podemos ver. Esto se aplica a todos. Sus propias acciones pueden salvar vidas o resultar en más muertes.
Según informes del gobierno federal, todas las dosis, ya sean Moderna o Pfizer, viajan acompañadas de un fuerte dispositivo de seguridad, integrado, entre otros, por el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos, y deben ser almacenadas en refrigeradores cerrados con llave.
Las vacunas son seguras y efectivas, pero faltan meses antes de que estas vacunas sean disponibles al público y hasta que tengan el impacto en parar la propagación de este virus que necesitamos. Hasta que llegue este momento.
Cabe señalar que la administración del presidente saliente Donald Trump, en colaboración con el Pentágono, facilitaron y aceleraron el desarrollo, la fabricación y la distribución de las vacunas contra el coronavirus. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
La franja fronteriza entre México y Guatemala no cuenta con vigilancia por parte del gobierno federal, lo que permite, de acuerdo a especialistas, el ingreso de miles de migrantes centroamericanos, haitianos y otras nacionalidades que pasan de manera irregular al país. Comerciantes y ciudadanía señalan que no hay presencia de agentes migratorios ni de elementos de la Guardia Nacional, lo que provoca inseguridad en esta zona del sur de México.
Es muy bueno que el ejército mantenga sus límites, porque cruzar por el río es algo ilegal, como le repito. Solamente cruzan las personas que no tienen no tienen moral, que tienen algo que ocultar, porque si están bien como personas, como ciudadanos, desde el lugar donde vienen, no tendrían por qué venir de ilegal.
En esta frontera sur, a diario pasan miles de migrantes de distintas nacionalidades que se internan por los puntos ciegos y toman caminos de extravío hasta llegar a la ciudad de Tapachula, la cual se ha visto muy afectada por la presencia de estos migrantes.
Solamente cuando se ha escuchado y se confirman los rumores y la información de que viene una caravana, es cuando se montan operativos especiales, es cuando se coordina la federación con el Estado y los municipios, y de ahí se vuelven a olvidar del tema.
La ciudadanía y los comerciantes piden al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que la vigilancia sea permanente para tener un mejor control en el tema migratorio.
Pues realmente con esta limpieza que está haciendo López Obrador en aduanas, en migración, pues tratamos de que ahora sí se pongan las pilas los de migración y todas las autoridades, ¿verdad?, tanto municipales, participen en una sola autoridad para revisar documentación y ver realmente y tener un censo real de quiénes son los que se quedaron a vivir aquí en la frontera, en Tapachula.
La frontera entre México y Guatemala no tiene en estos momentos vigilancia estricta para evitar el paso de migrantes irregulares. Esto ha provocado inseguridad en esta franja fronteriza, por lo que la ciudadanía pide al gobierno federal reforzar su vigilancia a través de la Guardia Nacional para controlar el flujo migratorio y darle seguridad a la población. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
En Perú, Santa Claus no solo trae regalos, sino que también atrapa delincuentes junto a uno de sus duendes en Navidad. Se trata de policías del Escuadrón Verde encubiertos que han encontrado la manera de sorprender a los criminales. Esta vez capturaron a los integrantes de una conocida banda de comercializadores de droga de un peligroso barrio en la periferia de Lima. Drogas, armas y pasamontañas fueron decomisados. La paciente labor de inteligencia determinó que el acceso al lugar era reducido, por lo que la única solución era el camuflaje.
Viendo el contexto de la zona, estando ya próximos a las fiestas navideñas, este sábado pasado organizamos el operativo y teniendo en consideración de que a inmediaciones se iban a realizar una chocolatada en otro lugar, una actividad propia por la Navidad, es que se nos ideó mimetizarnos como personajes de estas fiestas navideñas y disfrazamos a un agente Terna como Papá Noel y a otro como su duende, ¿no?
Los agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde realizan constantemente esas operaciones contra la venta de drogas, asaltos y secuestros, pero en diciembre lo hacen vestidos como Papá Noel si el caso lo amerita. Y aunque dicen que Santa Claus todo lo apunta y todo lo ve, los delincuentes muchas veces no aceptan sus fechorías, aunque él mismo se las muestre en video.
¿Eres tú o no?
Si eres tú el del video, sí o no.
Viejo, en el video sí soy yo.
Si eres tú.
Ya, yo soy.
Ya.
Que tú me estás diciendo que yo vendo.
¿Y qué estás haciendo en el video?
¿Qué estás haciendo en el video? ¿Regalando?
Estoy dándole a un muchacho lo que me he encontrado. Yo.
Cada quien tiene el regalo que se merece.
El trabajo de mimetización del Escuadrón Verde de la Policía Nacional de Perú va más allá de épocas navideñas. En distintas épocas del año, estos agentes policiales utilizan varios recursos para luchar contra la delincuencia.
No es la primera vez que nos mimetizamos. Ya hemos hecho otros operativos donde el personal se ha mimetizado como vendedores ambulantes, comerciantes informales.
Los disfraces pueden ser hasta de técnicos de instalación de cableado telefónico. Todo vale con tal de pasar desapercibidos en los barrios y así despistar a los criminales antes de sus capturas. Eso sí, todas las intervenciones cuentan con la compañía de un representante del Ministerio Público que autoriza el ingreso a las propiedades. El policía Santa Claus amenaza con seguir atrapando criminales antes de continuar con sus tradicionales entregas navideñas. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
La convergencia contra el continuismo se unió al reclamo nacional por la liberación de al menos 8 dirigentes ambientales que están privados de su libertad hace más de un año.
Como si fueran grandes narcotraficantes, los tienen detenidos sin ninguna justificación, pero es la forma de actuar de ellos, es el método que utilizan para intimidar a los luchadores sociales.
Estos defensores son originarios de la comunidad de Guapinol, en el departamento de Colón. Allí la empresa Inversiones Los Pinares explota el Parque Nacional Carlos Escaleras y contamina el agua de la comunidad.
¿Cuántos compañeros presos, estos compañeros de Guapinol y los otros presos políticos que en la actualidad algunos de ellos están defendiendo en libertad? Y por otro lado, represión.
La defensa de los ambientalistas solicitó el cambio de medidas y dejarlos en libertad mientras se desarrolla el juicio. Esta solicitud fue rechazada por el Poder Judicial, pero al mismo tiempo se dejó libre a funcionarios de Hernández acusados de actos de corrupción.
Que en un acto, realmente en un acto de obediencia y no de estudio ni de ciencia, ha evidenciado cada vez que esto que dicen que es la casa de la justicia se consolida en la casa totalmente de injusticia.
La Corte Suprema de Justicia está cerrada al público, pero se siguen emitiendo cartas de libertad para personajes implicados en corrupción. Mientras tanto, estos 8 ambientalistas siguen privados de su libertad.
Defender el agua, los bosques y su medio ambiente les cuesta la cárcel o muerte a cientos de hondureños que no acceden a los proyectos extractivos.
Porque sabemos que son inocentes a un año de estar presos injustamente en Olanchito. Y también que cese la criminalización en nuestra comunidad.
Detenido ya más de un año en la cárcel de Olanchito y Oro. Exijo la libertad inmediata de él y de los demás compañeros y también el alto a la criminalización pues por parte de estas empresas y por parte del Estado y del gobierno de Honduras.
La entrada en vigencia del nuevo Código Penal en junio de este año permitió que políticos implicados en casos como el del asesinato de Berta Cáceres salieran libres y los ambientalistas estén presos. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Tras la difusión de este video, el director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, alegando una agresión previa de la que aún no existen pruebas, justificó el ataque a trompadas por parte de un agente en contra de la estudiante Ileana Corea el pasado 16 de diciembre, luego de ser detenida por protestar en rechazo del decreto 830, que limita la distribución del bono de $100 que entrega el gobierno a distintos núcleos e individuos para paliar la crisis por la actual pandemia.
Además de la agresión, 27 detenciones y la eliminación de una línea del decreto que excluía a los menores de 25 años de recibir el bono, la repercusión de las protestas trascendió las fronteras, desde donde distintas organizaciones le exigen a las autoridades panameñas garantizar plenamente el respeto de los derechos humanos durante las movilizaciones populares.
Sí es una semivictoria, sí es un mensaje importante para la juventud, que no podemos seguir callando, a pesar de todos los golpes que mantengo en mi cuerpo, a pesar de ahora este tedioso proceso legal que debo llevar adelante por las violaciones a mis derechos. Como protestante, como panameña, sí valió la pena y lo volvería a hacer porque la juventud mandó un mensaje importante en las calles, que somos más y no tenemos ya miedo.
El principal llamado llegó de la Oficina para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, pero ya en el país se han venido denunciando este tipo de acciones desde el inicio de la crisis, en que de hecho se ha criminalizado la protesta popular.
Las unidades que estaban encargadas de custodiar el área de los predios de la 5 de mayo no era el control de multitud, eran unidades tácticas de las fuerzas alfa que son para perseguir pandilleros. Y ese es el trato que le están dando a los protestantes jóvenes, nos ven como un problema de la seguridad del Estado y nos mandan a este grupo de choque.
Algunos analistas indican que el trato brutal hacia los manifestantes podría guardar una estrecha relación con la procedencia en la formación de los agentes de seguridad.
Esos panameños que van a lo que ahora llaman Fort Benning, que anteriormente era la Escuela de las Américas, que está ubicada en Panamá, y cómo estas políticas represivas están vinculadas.
Son cada vez más organizaciones sociales las que anuncian protestas ante la gestión de la pandemia. Quedará ver qué atención pongan las autoridades a estos llamados de respeto.
Nosotros como juventudes vamos a seguir en las calles hasta derogar el decreto 830, que no favorece a la economía panameña ni favorece a lo más humilde de este país.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Después de varios años de sustraer el petróleo sirio mediante convoyes de camiones cisterna, Estados Unidos ha decidido cambiar esta estrategia por otra más descarada. Pretende extender los oleoductos desde los yacimientos de petróleo desde la provincia de Hasaka hacia Irak, una medida que tiene varios objetivos y dimensiones.
Este nuevo robo sistemático constituye un crimen de acuerdo con el derecho internacional. Se trata del robo de las riquezas de un pueblo por fuerzas ocupantes y sin el permiso del Estado sirio, lo que se considera también una violación de la Carta de la Corte Penal Internacional. Este crimen tiene como objetivo ejercer máximas presiones contra el gobierno sirio y obligarle a hacer concesiones en paralelo con la intensificación del embargo impuesto a la ciudadanía siria a través de privarle de sus recursos naturales.
Fuentes locales revelaron que diariamente se bombean por estos oleoductos cientos de barriles de crudo robado, además de las decenas de camiones cisterna cargados de este recurso, que las fuerzas de ocupación estadounidenses sacan cada semana rumbo al territorio iraquí a través de cruces ilegales que crearon para tal fin, como el paso de Al-Walid.
Estados Unidos busca con este robo financiar y armar a las milicias que patrocina en Siria, tales como las Fuerzas Democráticas de Siria y los remanentes de los grupos terroristas en el este de Siria. Washington no planea gastar recursos para proteger a sus lacayos en esta región y está dispuesto a robar el crudo y las cosechas estratégicas como el trigo para garantizar suficientes recursos para estas agrupaciones. El saqueo a través de oleoductos significa también que Estados Unidos no tiene planes de retirarse próximamente de Siria y planea tener una presencia a largo plazo.
El nuevo complot norteamericano coincide con un injusto asedio impuesto al pueblo sirio para evitar que obtenga portadores de energía, alimentos y medicinas, e impedir la reconstrucción de lo que ha sido destruido por el terrorismo patrocinado por Washington y sus aliados desde 2010. Las nuevas medidas estadounidenses en el noreste de Siria demuestran una vez más que las políticas de Washington no variarán con el cambio de las administraciones. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
Trabajadores, activistas y estudiantes, entre otros panameños interesados en el resguardo de la memoria histórica, marcharon a través del barrio del Chorrillo para recordar el 20 de diciembre de 1989, cuando el ejército más poderoso del planeta inició su intervención incendiando casas en este populoso vecindario.
A pesar del repunte en los contagios de la COVID-19, distintas actividades enmarcaron la conmemoración número 31 de la invasión de Estados Unidos a Panamá este domingo 20 de diciembre.
Si te das cuenta, es una juventud patriótica la que hoy está saliendo para conmemorar los 31 años de la invasión por parte del ejército yanqui a Panamá. Tenemos que seguir manteniendo esta, la sensación de tener los sentidos vivos, de tener la lucha viva para que esta situación no vuelva a pasar.
Aunque el día fue declarado como duelo nacional este año, no contempla el cierre de oficinas públicas o privadas ni acciones que promuevan la reflexión sobre la fecha de manera oficial, como han venido exigiendo los movimientos sociales durante años.
Es el hecho más trágico que ha ocurrido en la historia republicana de este país. En la invasión de Panamá murieron cerca de 5.000 personas, sean civiles o militares, no importa. No hay ninguna duda que el 20 de diciembre representa el día más nefasto de la historia republicana de esta nación.
Cada vez que llega esta fecha, en los corazones de quienes, a pesar de que no lo vivimos, porque nacimos post-invasión, se forma un nudo de saber que en este país todavía hay familias que no saben dónde están sus familiares. Un nudo en el corazón por saber que ni siquiera ningún gobierno que ha llegado después de la invasión ha sido capaz de hacer justicia, haciendo de forma legal que este día sea un día de duelo nacional como debe serlo, porque este día murió mucha gente inocente que no tenía ningún tipo de responsabilidad ni de los ánimos imperialistas ni lo que estaba sucediendo en nuestro país con la dictadura.
Actualmente es normal que funcionarios de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos coordinen operaciones y programas conjuntos en territorio nacional bajo la idea de combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Aunque todavía algunos desconfían de los verdaderos intereses detrás de estas operaciones, considerando el historial del agresor.
Y ahí nos damos cuenta que todavía tenemos que seguir luchando por nuestra soberanía, por impedir todo tipo de injerencia e intervencionismo estadounidense en Panamá. No podemos ser un país que se desarrolla libremente mientras Estados Unidos siga haciendo lo que quiera en nuestro territorio y usándonos como un apéndice de sus aventuras bélicas militares en la región.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Ha llegado la noche de Yalda, una de las tradiciones iraníes más famosas que da la bienvenida al invierno, una festividad milenaria en la que el pueblo permanece en vela durante la noche más larga y oscura del año, un homenaje a la victoria de la luz sobre la oscuridad. Es costumbre celebrar esta fiesta entre familiares y amigos, comiendo sandías, granadas, frutos secos y además leyendo poemas del gran poeta persa Hafez. Así sería la típica celebración de la noche más larga del año para los iraníes. Pero este año, esta fiesta, como otros aspectos de nuestra vida social, está afectada por la pandemia del coronavirus.
No, no tenemos ninguna fiesta para Yalda. Es que no podemos hacerlo. No podemos ir a ver a nuestra madre porque ella es mayor y nosotros, que trabajamos y vamos a la universidad, podríamos ser asintomáticos y transmitir el virus. Como las otras noches me quedaré en casa, solo lo festejaremos por videollamada.
Llevo 7 meses sin ver a mis padres a causa de esta pandemia. No voy a visitarlos para protegerlos. Y en la situación actual, es lo único que podemos hacer para salvaguardar a nuestras familias.
Este año, la festividad antigua ha coincidido con el Día Nacional del Enfermero. El ministro iraní de Salud, Saeed Namaki, en una ceremonia para elogiar los esfuerzos de este personal sanitario, llamó a los iraníes a mantener la distancia social para así ayudar a los enfermeros.
Durante los 26 años que trabajo como enfermera, he pasado muchos desafíos, pero en los últimos 10 meses la situación ha sido más difícil. Ver a nuestros compañeros contagiados con el virus y perder a veces a algunos nos afecta mucho. Pido a la gente que en esta noche de Yalda celebren sus encuentros de manera virtual y eviten las reuniones familiares para ayudarnos a controlar la pandemia.
Las autoridades aconsejan que la mejor manera para protegerse del virus es quedarse en casa, por lo que han impuesto una serie de limitaciones al tráfico en esos 2 días.
En esa noche de celebración especial para los iraníes, el personal médico recomienda tener en mente la palabra prevención. Dicen, lo mejor es evitar las reuniones familiares, pero si se hacen, que sean cortas, con el uso de mascarilla y manteniendo la distancia social. Mariam Saidi, Span TV, Teherán.
Este nuevo protocolo que recientemente anunció el Departamento de Seguridad Nacional para el manejo del programa Protección al Migrante consiste en que los solicitantes de asilo político tengan oportunidad de defender su caso frente a un juez de inmigración. Expertos en leyes migratorias informaron en qué consisten.
Se le va a otorgar la oportunidad y la accesibilidad de poder buscar un abogado y también tener información en su idioma. Poco a poco, y con el gobierno de Biden, se empezará a mejorar este programa, eventualmente se eliminará. Pero por el momento sí se está mejorando el debido proceso de las personas pidiendo asilo aquí en los Estados Unidos.
Actualmente en el Departamento de Inmigración hay más de 1.2 millones de casos que están archivados en las cortes. Con la llegada de la pandemia, muchos inmigrantes fueron regresados a México a esperar su turno y sus casos se volvieron más complicados. Los procesos que los inmigrantes llevan dentro de Estados Unidos también tienen complicaciones y las audiencias son de larga espera.
El MPP Program, o Migrant Protection Protocol Program, instituido por el presidente Trump durante su administración, obliga a las personas pidiendo asilo a los Estados Unidos que permanezcan fuera en México esperando su audiencia en los Estados Unidos. Ha sido extremadamente problemático porque ha violado el debido proceso de las personas pidiendo asilo.
Según las organizaciones de ayuda legal como la Unión de Libertades Civiles, aseguran que debido a la pandemia, las audiencias de los migrantes que piden asilo se han restringido, agravando el congestionamiento de miles de casos en la Corte de Inmigración.
Tomen muy en serio esas citas y sigan todas las instrucciones para que no vayan a faltar a esas citas, porque en el caso de los que tienen entrevistas de asilo político, si no se presentan, el juez los puede ordenar deportados en ausencia. Y para los que tienen citas de naturalización, si no se presentan, reprogramar esa cita va a retrasar el completar el trámite para la ciudadanía por mucho tiempo.
Los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia, por mandato de Trump, fueron los encargados de elaborar el documento que entrará en vigor el 11 de enero del 2021. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Por primera vez en su historia, Perú decidió emitir bonos económicos de 4 mil millones de dólares por hasta 100 años, entrando de esta manera en el grupo de naciones con deudas centenarias. La arriesgada maniobra ocurre a pocos días de la peor crisis política del país, que originó tres cambios presidenciales, protestas, muertes y decenas de heridos. La colocación de bonos fue anunciada por la primera ministra Violeta Bermúdez frente al Congreso.
A pesar del contexto político reciente, nuestro país realizó la emisión de bonos más exitosa de nuestra historia, colocando bonos a tasas de interés razonable y plazos largos, incluyendo por primera vez un bono a 100 años, y recibió la ratificación de su calificación crediticia.
El dinero, según detalló el Ejecutivo en la publicación del decreto supremo que autoriza la emisión de los bonos, se destinará a labores para frenar el avance de la COVID-19 y a financiar el presupuesto público que ha visto reducidos sus ingresos por la pandemia. El Ministerio de Economía y Finanzas precisó que la operación incluye tres bonos. El primero, emitido a más de 100 años con un vencimiento en julio del año 2121 por mil millones de dólares. El segundo, también por mil millones de dólares con vencimiento en el año 2032 y el tercero por 2 mil millones de dólares con vencimiento en el año 2060. Pero el sobreendeudamiento es positivo para la nación sudamericana. Expertos aseguran que no perjudica al país y que las consecuencias dependerán del manejo de las autoridades en los próximos años. El profesor de la Pacífico Business School, Jorge Carrillo, asegura que esto significa que Perú mantiene aún su buena imagen pese a la terrible crisis y al mal manejo de la contención de la pandemia.
Pese a la coyuntura política, se atrevió a pedir deuda, a tomar deuda, arriesgándose a que la tasa fuese mayor por nuestra inestabilidad, y se consiguieron pues tasas históricamente bajas, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido una buena decisión, pero ha sido una buena señal de que el país tiene una percepción de estabilidad en el mundo. Como país estamos incapaces de darle tranquilidad a un inversionista de que acá 100 años voy a seguir teniendo la misma responsabilidad que antes para pagarte la deuda.
El especialista asegura que con la entrada de más recursos a la economía debería bajar la tasa de interés en el mercado local, lo que beneficiaría al público en general. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstoday.com/es.